Vivos de América, Bolivia.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Les hablo Damaso Rodríguez.
Señores, qué cosa. Esta canción es un mes más joven que yo. Sí, bonita canción. Me encanta este villancico. Villancico. La palabra villancico a mí siempre me ha sonado rara. Este es Jingle Bells Rock. O sea, este es los la canción Jingle Bells, pero hecha en rock and roll, porque esta canción es del año 57. Tiene todo el swing este del sonido rock and rollesco de la década de los 50, de Bill Haley and the Comets, de la época esta de Elvis. Y esta, está la famosa Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, ¿te acuerdas? Que es la que se llama Jingle Bell, pero esta es Jingle Bell Rock. Y esta canción, señores, es de octubre del año 57. Yo tenía un mes. Y ocurre que esta es la original. Por esto la cantaba muchísima gente. Este es Bobby Humps. La pieza fue escrita por Joseph Carlton Beale y por James Ross, al estilo, pues, de rock and roll. Y hemos comenzado con esta canción aquí. Estamos en Navidad, señores. Por supuesto que el día de Navidad, como tal, es el día 25 de diciembre. Y yo este año, y con tal de que hemos tenido un año aniversario, este año 2019, respecto al año 89, que es un año para mí histórico, hemos estado borrando tantos temas acá porque fue un año que se cayó el muro de Berlín y todo eso, y por tanto me he estado dejando casi para el final hacer programas dedicados a la Navidad, con lo cual vamos a comenzar ya hoy. Ahora bien, como hoy es viernes y queremos pasarla bien y todo eso, te prometo que habiendo comenzado con este villancico, la segunda media hora tengo para ti un análisis y un paseo por algunos de los villancicos más importantes, el mundo de los villancicos, que es un fenómeno que no te voy a contar hoy, lo he hecho en otro momento, que viene de Europa y todo eso, pero sin duda, la gran potencia de villancicos en el mundo entero es Estados Unidos. Estados Unidos ha generado, en inglés, que después han sido traducidos al español, más villancicos que nadie, incluso algunos de los cuales son clásicos, como el caso de White Christmas, que está considerado el número uno todavía de todos ellos, lo cual te voy a comentar en la segunda media hora. Pero antes de llegar ahí, que incluso la segunda media hora, tengo para ti una noticia que se ha puesto caliente en estos días y que me parece curiosísima, con la cual yo no estoy de acuerdo, aunque sí, en parte, ya verás que en algún punto sí. Está corriendo una noticia aquí en Estados Unidos que hay una psicóloga o socióloga que está diciendo que la música navideña afecta la salud mental. Yo no sé, ahí te lo dejo sobre ascuas para que me esperes en la segunda media hora. No sé qué estará pensando esto Viñoli y Mike, pero vamos a abordar eso en la segunda media hora. Pero ahora, mientras, aquí hemos comenzado con Jingle Bells Rock, pero antes de llegar a ese punto importante, el cual vamos a estar comentando esa noticia y haciendo un paseo por algunos de los villancicos, de incluso los más contemporáneos, de ahora con sonoridad mucho más reciente, y los clásicos también, y una lista que tengo aquí para ti. Hoy lo que quiero hacer es una cosa que hago muy poco, y he de hacer. Y antes de llegar ahí, por supuesto que déjame presentarme. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, que hoy se llama La Barbabuena de Navi Pepe, me imagino yo, porque estamos casi de Nochebuena, de Navidad y todo eso. Esta emisora es Radio Televisión Martí, soy tu amigo servidor Pepe Forte y el programa se llama La Barbacoa de Pepe, así que me acabo de identificar, pero hoy vamos a hacer lo que hace rato que no hago y que pienso seguirlo haciendo, no tan seguido, habría de hacerlo más seguido, pero bueno, vamos a hacerlo hoy, que es el hecho de hacer, como habría dicho mi abuela, acuse de recibo, que es contestar a emails acumulados durante muchísimo tiempo de ustedes que han estado escribiendo, así que pienso hacer eso a cada rato. Quiero comenzar saludando a mi buen amigo Ricardo Fernández Daroca, que se encuentra pues en España, que no se pierde este programa, ni uno solo se pierde, que tampoco se pierde, me descubrió en Radio Bambí, en localmente en Miami. Él, como está en España, si vive en plena libertad y puede hacer lo que quiere y se puede identificar con su nombre y toda diferencia, tanto ustedes que me escribe de Cuba. Y Ricardo me sigue también cada tarde. Pues ahí, igual que Viñoli, que también que me sigue cada tarde aquí y allí, en mi programa que se llama El Ático de Pepe, y por supuesto que lo quiero saludar a él, aunque los que vienen a continuación ahora que quiero saludar, y Ricardo somos, habitualmente tengo esta costumbre, que como suelo decir a algunos de mis seguidores en Miami, que yo no hago, nunca he hecho ningún programa de radio, lo cual es cierto, que lo que hago es una conversación con mis amigos, y por tanto me da mucha satisfacción decir aquí, que he ido creando amigos más que oyentes, amigos con los cuales en Miami ya salimos juntos y todo eso, nos vamos de vacaciones en cruceros y todo, y es francamente lo que he creado, una legión más que de seguidores de radio, pues amigos. Y contigo, si pudiésemos hacer igual, algún día será, vamos a hacer igual. De manera que hoy, aquí, a diferencia de mis amigos que me llaman en vivo a la radio de Miami y dicen su nombre, y la mayoría tienen ya un nombre que es una especie de epíteto, y todo el mundo lo conoce ya. Hoy aquí, por supuesto que por razones de seguridad, algunos de ustedes incluso me dicen, Pepe, no me importa, dé mi nombre completo, pero yo no quiero hacerlo porque yo nunca sé qué va a pasar. Y tampoco quiero que, especialmente en esta época que es la más bonita del año, que te vaya a pasar algún tipo de padecer a través del cual se exprese pues el aspecto totalitario de esta Cuba, además de 60 años, que ha durado mucho más de lo que habría de durar. Así que, como siempre, por protegerles, voy a mencionar el nombre a la mitad o simplemente con inicial, lo que sea. Al primero que quiero saludar, que no me ha escrito, pero me han llegado muchas informaciones que no se pierde un programa, es Wilfred, que me dijeron que sí, que puedo decir que se llama Wilfred, de San Juan y Martínez, viene del Río, muy querido y que me sigue todo el tiempo. Así que quiero saludar a Wilfred, a pesar de que Wilfred no me ha escrito. Ahora, el primer email que tengo, la primera media hora de esto aquí, tengo este email que dice, este correo electrónico, me puede escribir a labarbacoadepepe@gmail.com, o sea, labarbacoadepepe@gmail.com, labarbacoadepepe@gmail.com. Ahí te comunicas conmigo. Y de esa manera tengo este email que dice aquí, y aquí hay emails que son viejos, otros son más recientes, que dice este: anoche a las 3 de la mañana, el 13 de diciembre, la interferencia me permitió escuchar tu programa. Yo no sé cómo la interferencia le dejó escuchar el programa, parece que había interferencia, pero menos a la habitual. Pedías que te comentara sobre la publicación de historietas en Cuba a inicios de los años 60, y me dice este amigo querido: naturalmente recuerdo las historietas, era un pequeño aliciente dentro de la grisura que nos ha tocado vivir. A mi modo de ver, estaban orientadas a compensar la eliminación de la programación de la televisión de seriados de aventuras del pasado, y estas series del pasado provenían de Estados Unidos, muchas de estas series por supuesto que no las pude ver, ni tú tampoco que me estás escuchando, y cubrían las horas de la tarde, y estos seriados eran Patrulla de Caminos, Submarino, Investigador Submarino, Sherlock Holmes. Lógicamente, al nuevo orden no le convenían semejantes programas. Tu programa puedo escucharlo, se refiere a mi programa La Barbacoa de Pepe, de vez en cuando, como sabes, se hace generalmente difícil por interferencia establecida desde hace décadas. Puedo agregar que me haces revivir tiempos idos, conocer disímiles cosas nuevas y tantos detalles de diversa índole. Puedes llamarme Segueta. Así mis amigos de la juventud que viven por allí, se refiere a quien me imagino en Miami, me reconocerán, y he perdido contacto con tantos de ellos. Segueta. Segueta. Bueno, me gustaría que Segueta tuviese un amigo, que me imagino que Segueta seremos amigos de Serrucho y de Lima también, ¿por qué no? Así que bueno, gracias a Segueta, querido Segueta, por este email tan cariñoso, y te entiendo perfectamente bien, y gracias por dejarme que te permita revivir tiempos idos. Otro email que dice lo siguiente: un abrazo, hermano, dime si recibes este correo, escríbeme, tira una música Yuma de los años 70 y 80, cosa que yo hago aquí muy frecuentemente, y dime si alguna vez estuviste por Remedios y firma Luis M. No, las parrandas remedianas, los incendiarios y piromaníacos remedianos que les canta el fuego. No, yo tuve la fortuna que yo pude recorrer Cuba literalmente de punta a cabo. Una por razones de trabajo y otras porque lo procuré. Lo cual aquí en mi vida, con el mundo desde Estados Unidos y con Estados Unidos, idem. Uno por mi cuenta y otro por razones de trabajo. Tenía la fortuna en mi vida de viajar muchísimo. Pero no miras Remedios el gran territorio cubano que, como te acabo de comentar, conocí casi todo. Remedios es uno de los puntos que se me quedó. Espero que me asista a Dios y antes que me vaya para el otro plano y sea Cuba libre, en tanto no lo voy a hacer, yo pueda visitar Remedios. Ese será mi remedio al final de mi vida. Otro email que dice: oí tu programa sobre la película Yesterday hace unos días, la película Yesterday, esta que me encantó. Y a los pocos días anunciaban la peli para un programa de tarde dominical sobre cine aquí, que se llama Arte 7. Domingo antes pasado, ilusión frustrada por el capricho de la reunión en el Palacio de Convenciones, donde hablarían los jefes revolucionarios. Yo escucho esto inmediatamente, yo hago una transferencia porque yo viví esta vida también, hace mucho tiempo, pero la viví. Así que dice que le metieron esta conferencia en el Palacio de las Convenciones y le interrumpieron la película. Me dice este amigo: esperé hasta el domingo pasado y después de 1 hora y 10 minutos de película nos pusieron de repente, sin excusas ni pretexto, a Evo Morales. Esta es una película horror y misterio, me imagino ya, con el jaleo de su renuncia. Cosas de mi país, me dice él. ¿Qué cosas, señores? El pobre le partieron Yesterday. Horrible, dice él. Veremos cuándo nos dejan terminar de verla, te cuento. Yo no entiendo esto. ¿Cómo así paran la película por la mitad y entra Evo Morales? No sé, esto es un sketch cómico. Yo no sé qué será, una tragicomedia. Pero eso no tiene lógica. Dice aquí: ahora te mencionaron en la TV en un programa de entrevistas de Cubavisión y entrevistaron al pintor Moisés Finalé y mostraron una fotografía que le hiciste cuando joven al pintor. Saludos, me dice. Esto lo escribió Eduardo P. Y sí, es cierto, yo no lo voy a negar, tengo amigos del pasado, que cada uno tenía su posición política respecto de Cuba y éramos amigos porque cada uno sabía dónde se encontraba cada uno y yo trataba de ejercer la democracia, cosa que ejerzo aquí, cosa en Cuba, lo cual no es posible, por lo menos a nivel personal, de que no quiero que nos separen las ideas políticas, a pesar de que abomino, detesto esas ideas políticas, pero yo respeto la elección de cada quien. Así que, por tanto, si hay otras cosas, otras afinidades que nos unen, es la razón por la cual sí tengo amigos que todavía me mencionan por Cuba, y cosa que respeto y agradezco a pesar de que estamos cada uno en posiciones políticas distintas y creo que nos entendamos desde ese punto de vista y que por lo menos que respeten la mía por acá. Así que le agradezco que sí, agradezco las menciones de amistad del pasado, uno no puede borrar el pasado. Así que sí sé que esto pasó, así que lo pongo claro aquí con toda la ecuanimidad de que sea capaz y la serenidad que esto demanda. El otro email dice: Pepe, gracias por recomendarnos la película Yesterday. Parece que gustó el programa este, ¿no? La película Yesterday 2019, déjame decirte que está en el paquete semanal. Eso se refiere a lo que envían de aquí de Radio Martí. Digo, creo yo, no sé si será el paquete que rueda ya. Por lo tanto, ya la vi en formato de alta definición. Está estupenda y se la recomiendo a todos. Gracias nuevamente. Abrazos desde Holguín. Y este me escribe Miguel. Lo digo porque ¿cuántos Migueles habrán en Holguín? Muchos Migueles en Holguín. Así que no hay manera que sea esto, que sea detectado Miguel. Así que me alegra mucho que hayan visto, yo no sé de si fue por aquí o por allá, pero vieron Yesterday. Otro email que dice: hola amigo, estoy escuchando tu programa sobre el engendro de los carros, el Trabán. Ese es el mejor calificativo que puede dársele a ese artefacto. Los primeros que vi, como tú dices, pertenecían a la embajada de la RDA, siempre en el Vedado. Me llamaba la atención que siempre estaban en esa parte de la pizzería Vitanova, en la calle 21, y hasta el Capri, que los veía muchos, no sé por qué. Hace años un muchacho de mi pueblo, de Bauta, tiene uno y lo mantiene bastante original en cuanto a carrocería, pero le puso un motor de Daewoo o Tico. Me dice aquí que así le decimos así. Aquí yo no sabía que a los Daewoo en Cuba le decían Tico. me dice él, y yo no lo sabía, dice, y lo usa todos los días. Pepe, amigo, te doy gracias nuevamente por todos esos programas que de tu excelente, esos temas de tu excelente programa. Saludos a todos y un abrazo de tu amigo F. de Bauta. Gracias, gracias F. de Bauta, qué bien, viejo, Buenas tardes, este es mucho más escueto. Buenas tardes, señor Pepe, gusto de saludarlo, Leonardo. Pues gusto de saludarte, Leonardo, también. Aquí viene este otro que quiero muchísimo, dice, Shalom, mi hermano. Qué bueno que ahora tienes el programa de día. Yo, en lo personal, cuando estoy estudiando, no puedo escuchar el programa a las 10 de la noche. Esto es la época, el programa estaba de noche. Y me perdía el mejor programa de Radio Martí. Ah, caramba. Gracias, viejo. Pero no, no, aquí, francamente, no se sabe cuál es el mejor programa de Radio Martí. Todos los programas son excelentes aquí. Y todos los talentos y los que están dedicados acá, todo el mundo hace lo mejor de sí mismo. Me dice aquí, a mí me daba mucho trabajo levantarme a las 3 de la mañana. Parece que repiten mi programa a las 3 de la mañana, cosa que ni yo mismo sé. Hablé con el Eterno, oye lo que me dice, qué bonito. Y le dije que me gustaba tu programa, pero que no podía oírlo por el horario. Y mira qué bueno, ahora puedo escucharte todos los días a las 5 de la tarde. Ja, 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 qué bien. Un abrazo, Caleb. Un abrazo para Caleb, caray. Qué bueno que habló con el Eterno y el Eterno le complació, pues, pasando mi programa a las 5 de la tarde, pero fue el Eterno. Y el Eterno tocó sus botones y movió también aquí en este plano, porque no fue solamente el Eterno, la decisión fue finalmente ejecutivamente tomada aquí, en este plano de aquí abajo. Así que gracias a los ejecutivos de Radio Martí, que sí que pasaron mi programa a las 5 de la tarde, lo cual es una hora magnífica. Y me continúa diciendo otro, dice, oh Pepe, hacía un camión de meses. Yo no sabía que del tiempo se medían camiones, pero bueno, se refiere a que hace mucho tiempo. Hacía un camión de meses que no podía escucharte por interferencia en el viejo horario de las 10 de la noche. Tremenda idea esa del cambio de horario. Qué bueno, me alegra muchísimo por lo que veo, que todo el mundo ha aplaudido la idea del cambio de horario. Ustedes sí que son revolucionarios de verdad, porque cambiar el horario de un programa aquí sí que es un problema y tiene que ser por unanimidad. Escribo rápido para que lo recibas. Nunca te había escrito temiendo que interfirieran tu programa. ¿Qué clase de cultura tiene usted? Salúdame a Judy González, claro que lo haré, a Orlando González, querido amigo también, y Cari Roque, en fin, a todos, mis respetos, JG. Otro email, caramba, amigo Pepe, merecido homenaje a José José. Este es viejo, eso fue cuando murió José José, y le dedicó un programa acá, me dice, un talento, el mejor tenor de la canción mexicana, y esto lo firma Leo. Otro email que dice, saludos para ti familia, casi imposible oír, pues la interferencia es enorme, pero rebusco donde encontrar y compartir tus capacidades únicas de un profundo conocimiento automotriz. He estado, este que me está escribiendo, que lo quiero muchísimo, es fanático de los autobuses, a los carros y todo eso, así que estamos en una connivencia de pareceres. Me dice, he estado buscando el ómnibus Leyland, dicen que está en Holguín, seguiré indagando, te hago llegar una foto de un ómnibus checo Skoda de los que circularon los primeros años de la dictadura, pero ya no quedan. Esta gente son especialistas en destruir todo lo que tocan. También te adjunto una motocicleta inglesa de la marca Triumph, modelo Tiger 100 de 500cc, ya casi en extinción masiva. Bueno, querido hermano, tan pronto puedas me contestas, pero jamás que afecte en lo más mínimo tu apreciado tiempo, W. Otro, gracias W, viejo, Otro email que dice, buenas noches, querido Pepe, estuve viendo una foto suya, qué atrevido, escucha, qué atrevido, qué valiente. Me dice, y creo que en cuanto al pelo tenemos similitud, jejeje, y con la barba tiene a mi padre. Ok, te envío una foto, vi mía y lo vi. Sí, tenemos ambos tenemos una combinación de pelo largo con calvicie. Me dice, te invito una foto mía y verá que tengo razón, solo que para usted y para mi papá los Beatles fueron los mejores, pero para mí no. Para mí fueron The Doors. Un fuerte abrazo. Este es el amigo de San Andrés, que sí que tiene una combinación en la parte superior de la cabeza parecida a la mía, lo cual me alegra muchísimo. A lo mejor me puede servir de doble si decido visitar Cuba o viceversa. Y finalmente, el querido Siguito de Cantarranas, que me dice, hace falta que le digas al Viño que hablé con Maite para que le enseñen a abrir los mensajes de voz. Los puede abrir y podría tener así más comunicación. El teléfono que tengo es un Nokia N73, pero con él puedo hacer grabaciones de un minuto. Escribir en él es lento y también escribiendo yo soy malo. Orlando y Maite son crema, me dice, el Seguito de Cantarranas. Y cierto, el Cieguito de Cantarranas, queridísimo, tan atento, que es uno de los oyentes más fieles de esta emisora en general. Pero sí, Cieguito, me pasa a mí, Orestes, querido, me pasa a mí lo que le pasa a tantos acá, que a menudo puedo abrir tus mensajes de voz y a menudo no. Pero por eso estoy haciendo aquí acuse de recibo que escribiste acá y escribiste, y que tus mensajes estos de audio, a veces los escuchamos y siempre nos estás tratando de entrenar para que podamos escucharte, y de verdad que a veces tengo éxito y a veces no. Pero no importa, la intención es lo que vale. La única cosa que lamento es que muchas veces las cosas que me dejas habladas a mí y a algunos de los demás acá, pues nos da trabajo. No podemos abrirla, las cosas de la tecnología, las incompatibilidades con sistemas y cosas así. Para salir ahora a este primer segmento, vamos a salir aquí con el tamborilero. Esta canción que se llama The Little Drummer Boy, que es uno de los villancicos que originalmente no es en español. Sin embargo, yo siempre he creído que la versión en español, El Tamborilero, que tal parece un trabalenguas que hace Rafael, creo que no solamente es la mejor interpretación a nivel de villancico en español de esta pieza, la de él, sino que además creo en general, quitándolo incluso el idioma, creo que este tamborilero de Rafael es espectacular, tan bello, tan bonito, tan navideño, tan nocturnal, tan invernal, y me encanta, y es una magnífica pieza. Así que ahí te dejo y regreso contigo para esa inmersión que vamos a hacer de los villancicos en apenas segundos aquí en la barbacoa de Pepe. Ya vuelvo, ¿eh?
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Pom, pom, pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.
Los días que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria, y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. Felicidades de todo corazón.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el Niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Bienvenidos, señores, a la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Feliz Navidad para ti. Hoy viernes, en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Este es uno de mis villancicos de Navidad predilectos, contemporáneo del año 1970. Es tan animado, es tan bonito, el querido feliz José Feliciano. ¿Por qué no? Y déjame contarte de esta canción. Esta canción para mí tiene una gran significación, acaso seguramente para Viñoli en la misma dimensión mía. Primero, esta pieza es lo que se llama macarrónica. Macarrónica se le llama en el mundo en inglés a canciones de este corte que mezclan inglés y español. Es un término así. Así que, por tanto, es un villancico macarrónico que escribió Feliciano en el año 70 y es una de las 25 canciones de Navidad más tocada todos los años durante la temporada de Navidad. En el año, el 25 de noviembre del año 2016, las dio casualmente, en ese año en particular, las ventas digitales de esta canción registraron 808 mil downloads, o sea, bajadas o descargas, de acuerdo con Nielsen. De manera que colocaron esta canción en ese momento en el octavo villancico mejor vendido de todos los tiempos. Ahora bien, tu amigo Pepe Forte aquí en La Barbacoa de Pepe quiere hacer esta confesión de corte emocional, nostálgico. Yo llegué a ver las Navidades, cosa que voy a hacer contigo más adelante, la semana que viene. En Cuba se celebraron las Navidades aún después del 59 por un tiempito hasta que fueron suspendidas. En el año 65, no en el año 70, como cree mucha gente, con motivo de la zafra de los 10 millones. Ya en el 65 fue el último año que hubo Navidades, esperando el año 66. La historia de Cuba hay que seguirla contando porque la gente se le olvidan las cosas. Y como yo tengo esta vocación de ser el burro Benjamín de la novela Animal Farm, que es el tipo, el personaje al cual no se le olvidaba nada, esto lo quiero significar. No fue en el año 70, en el año 65. Fueron las últimas Navidades, también aduciendo fulanito de tal, cuyo nombre me quema los labios, aduciendo un esfuerzo para la zafra de ese año, porque él ya comenzó a hablar los 10 millones de manera alucinada en el año 65. Todo un disparate que comenté aquel día aquí hace un tiempo. ¿Por qué razón? Porque el precio del azúcar estaba hacia arriba. ¿Cómo si el precio del azúcar está hacia arriba? Tú vas a producir más azúcar. Lo que hace es que terminas abaratando el precio del azúcar, pero como él era un alucinado, se le ocurrían esos disparates económicos. Pero ok, al punto que voy, que una vez suspendidas las Navidades en mi casa, seguimos batallando por las Navidades durante muchísimo tiempo y seguimos haciéndolas hasta que finalmente nos dimos cuenta que no tenía sentido. Y en mi primera escuela del campo, que fue tardía, porque yo me negué a ir a la primera y me negué a ir a la segunda y me negué a ir a la tercera. Yo llegué en noveno grado, ya al final, a la escuela del campo. Yo no quería ir a la escuela del campo. Y una escuela del campo en el año 72... un amigo mío que tenía aquel Radio Meridian, de los que había en Cuba, estábamos, esto fue un campamento que se llamaba Las Carmitas, yo tenía apenas, que te cuento, 14 años, y tenía puesta, la canción estaba rodando, por eso fue la primera vez que yo la escuché. En una escuela del campo que no había ambiente navideño ninguno, una escuela del campo que coincidió en diciembre con las Navidades, yo estaba en noveno grado, y esta canción salió. Y esta canción me da ganas de llorar cuando yo recuerdo esto. Entonces, yo me enamoré de esta canción. Feliciano es de los pocos artistas que yo no he podido entrevistar. Yo he entrevistado una infinidad de artistas, Feliciano no. Y algún día yo espero entrevistar a Feliciano, que me caiga en las manos Feliciano, y se lo voy a comentar. Porque tú te imaginas, fue temprano en la mañana, había frío, esa humedad con la niebla, la neblina esa cubana, húmeda, el rocío en la mañana, con un chiquito con 14 años que te dicen, de pie, para que te levantes, eso es terrible. Y en medio de aquel frío, durmiendo en aquel camastro, en la litera aquella que tenía bastidor de saco, me acuerdo como si fuera ahora, con los olores correspondientes a la barraca, todo aquello. Aquel amigo mío que estaba en la cama frente a mí, pero como diagonal, no exactamente frente a mí, estaba en décimo grado, era mayor que yo, le habían permitido a sus padres que llevara Radio Meridian, y pone lo que era la W, que en ese momento era la QAM, que era la 560, no era todavía la GBS, la 710, sino la 560, y de pronto, como una especie de oasis al oído y a lo todo, salió esta canción Feliz Navidad de ese radio ahí. Yo, no sé, Ahí fue amor a primer oído, en vez de a primera vista. Desde entonces yo adoro Feliz Navidad y la toco en mis programas de radio y la toco en mi casa y todo, así que quería comentarte eso. Ahora bien, saliendo de ahí, vamos a entrar aquí ahora a los villancicos. Traje varios que son, que te voy a contar la historia, que son interesantes. Pero acaba de salir este estudio aquí en Estados Unidos que yo creo que es medio liberal. Y me ha caído con una patada, ¿sabes? A pesar de que no voy a negar que puede tener razón. Que dice que escuchar mucha música navideña puede ser, según esta psicóloga, perjudicial para la salud mental. Ella se llama Linda Blair. Y dice que escuchar de manera repetida los villancicos de Navidad puede tener un efecto negativo en el cerebro. Ella tiene razón en un sentido. Que aquí, como la Navidad, por razones comerciales, primero la Navidad era 12 días, está la famosa canción que se llama Los 12 días de Navidad. Yo recuerdo que un día lo pregunté a mi papá, en la época que había Navidades en Cuba de niños, que cuando esas cosas que hacen los niños siempre preguntan quién inventó el helicóptero, quién inventó el submarino, cuál fue la primera llamada telefónica, esa pregunta que hacen los niños. Yo pregunté, papá, ¿cuándo se empieza a celebrar las Navidades? Le pregunté a mi papá porque estaba con él en la calle y estábamos en diciembre. Y me dijo, las Navidades comienzan a observarse el día 21 de diciembre. Y es cierto, en Cuba era una semana de Navidad antes. Aquí, con motivo del comercio, aquí cada vez la Navidad comienza a hacerse más temprano. Y hoy día en Estados Unidos, casi oficialmente, la Navidad comienza al otro día Thanksgiving. Y se hace con propósito comercial. Que hay mucha gente que critica que ciertamente la Navidad ha venido perdiendo su santidad para convertirse en una fiesta comercial. Y cuando eso pasa, inmediatamente, por ejemplo, aquí una emisora de FM en Miami, que es la 101.5, que es Light, que pone música liviana, ese día, al otro día de Thanksgiving, hasta hoy, hasta que se acaba diciembre, esa emisora todo el tiempo pone música navideña solamente. Cuando entras en una tienda, las tiendas todas tienen música navideña, pero en el pasado, hasta ahora que te cuento, 25, 30, 40 años, esa música se tocaba en periodo navideño y hoy día no. Comienza a tocarse música navideña desde que pasa Thanksgiving, que es el último jueves de cada noviembre. De manera que tú entras a un comercio, música de Navidad, música de Navidad, música de Navidad. Entras en el carro, pones una emisora, es música de Navidad, música de Navidad. Y por tanto, esta señora ha dicho que puede ser muy malo el efecto este. ¿Por qué razón? Y ella explica las razones por las cuales. Dice que la idea de poner música de Navidad comercialmente es porque se hace en el afán de promover ventas, porque ella dice que sí, que existe una relación, y eso se hace aquí en las tiendas, que en las tiendas, cuando tú entras en las tiendas con aire acondicionado, las tiendas huelen de acuerdo con el material que tienen, con la mercancía. Y la mercancía de Navidad, entre las velas y que se genera una serie de olores, y parece que se produce una asociación entre la música de Navidad que sale por los speakers, por los altavoces, por las bocinas de la tienda, con los aromas de las cosas que se venden para Navidad, y eso, según los sociólogos, eso promueve más ventas. Un estudio del año 2005 dice que existe una simetría entre este par de aspectos que te acabo de comentar y el nivel de ventas, o sea, que la tienda huela a Navidad, de alguna manera, y que la tienda suena a Navidad, de alguna manera, son los villancicos, pero esta señora dice que el hecho de que está totalmente repitiéndose la música de Navidad, como todo en la vida, puede tener lógica, empalaga. Pero que además crea un efecto irritante, mortificante en la gente que trabaja en los comercios, que está todo el tiempo escuchando música de Navidad, lo cual puede tener cierta lógica y que puede eso traer desórdenes mentales. Y la otra cosa es que dice que llega el momento que en el afán de que tú tratando, sobre todo la gente que trabaja en comercio, de no escuchar la música, te enfocas en eso y dejas de concentrarte en otras cosas y puedes tener hasta un accidente. Mira tú el análisis que la mujer hace, que a mí me molesta que en esencia digan que la música de Navidad puede ser perjudicial para la salud. Esa es la parte que a mí me molestó, la esencia de la noticia. Pero por otro lado, no dejo de reconocer que tiene cierta lógica y puede tener razón lo que esta señora dice, que puede producir esto. Pero además de eso, particularmente dice que también las personas que están tratando de no escuchar esto, pues le quitan atención a lo que tienen que hacer y llega el momento que se produce esta sensación terrible de rechazo. y que además también, por otro lado, como ocurre en el capitalismo, no todo el mundo tiene la misma economía, para las personas, porque se produce una orgía de gastadera de dinero en regalos, y las personas que por alguna razón, a pesar de que la economía ha estado muy bien en los últimos tiempos, las personas que tienen menos economía, la canción de Navidad les recuerda que tiene que hacer gastos. Y me parece que es interesante el estudio de esta señora que se llama Linda Blair, que está diciendo las razones por las cuales la música de Navidad puede ser, por tanto, perjudicial no para la salud física, sino para la salud mental. Pero yo aquí en este momento, para, acaso, de alguna manera, yo no sé si Viñoli tendrá preparado por ahí el sonido de un disparo, porque eso es lo que a veces tengo ganas de hacer. Con todo el respeto, con todo el respeto que esta canción merece, Viñoli, quiero que me toque a mí ahora ahí el corte número 4, o Mike. Esta canción a mí me vuelve loco. ¡Loco! Mike, busca un tiro ahí, méteme un tiro, una descarga. Señores, esta canción agradable, que yo sé que es muy simpática y todo eso, que merece todo el respeto del mundo, por esa canción en Miami, que Miami está tan llena de español, tan llena de español. Dije que sale, gracias, muchas gracias, Viñoli, feliz Navidad, Viñoli, Mike, gracias por haberme dado un cañonazo. No estoy aquí. Oye, seriamente. Ahora me metieron el cañonazo al burrito sabanero. Esta canción, este villancico, no se llama el burrito sabanero. Como dice mi burrito sabanero, voy camino de... Entonces todo el mundo dice burrito sabanero. Esta pieza se llama El Burrito de Belén. Y es una pieza importante, respetada. Esta canción es una canción venezolana. Esta canción la escribió nada más y nada menos, señores, que Hugo Blanco, que murió en el año 2015. Hugo Blanco es este compositor venezolano, autor de nada más y nada menos que Demoliendo Café, que es una canción antológica tremenda. Hugo Blanco, muy querido, con esta mezcla que él mezclaba música cubana con joropo, y escribió esta canción. La escribió exactamente en las Navidades del año 72. Y esta canción la ha cantado mucha gente, pero esta versión que estás escuchando, esta que estábamos a escuchar aquí, esto lo hace La Rondallita. Y el chiquito que canta, que ya tiene que ya tener más edad, porque este niño con esta voz penetrante, aguda, se llama Ricardo Cuenchi. Y esta canción, esta versión que acabas de escuchar, es del año 75. Yo no sé qué pasa, pero a mí esta pieza, ahí yo le concedo razón a Linda Blair. Yo no sé qué pasa, esta canción a mí me enerva. Quizás, yo no sé, es que es demasiado. Esa canción desde que arranca aquí, Thanksgiving, es todo el tiempo. Por tanto, hoy la puse en mi show, realmente nunca la toco, con todo el respeto que merece Hugo Blanco, con todo el respeto que merece Moliendo Café, y este chiquito que se llama Ricardo Cuenchi, yo no aguanto esta canción. Ahora bien, para continuar esta narrativa, yo quiero aquí que Viñoli toque, por ejemplo, el corte número 5, que esto sí te lo quiero destacar, esta es la famosa White Christmas, vamos a escucharlo un momento. Esta es la famosa White Christmas de Bing Crosby, y te voy a contar un poquito acerca de esta pieza. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming
of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry.
Ahí está, señores, el memorable, amado y querido, indeleble Bing Crosby, con esta pieza igualmente memorable, indeleble, White Christmas, La Blanca Navidad, que la canta Rafael. Con el nombre Blanca Navidad la ha cantado muchísima gente en español. Esta canción la han cantado en alemán, en francés, en cuanto Dios crió. Por la pieza originalmente que está considerada el villancico número uno, incluso hay una lista que la hizo un musicólogo que se llama Rob Dorkey. Y esta lista la hizo, la publicó el día 11 de diciembre del año 2001, hizo una lista de los 10, lo que él considera como musicólogo. Los 10 villancicos de Navidad, no solamente los más importantes, sino los más tocados en la radio americana. De hecho, creo que tú lo sabes, esta canción ha sido durante muchísimo tiempo, este villancico, no solamente el villancico más conocido en el mundo, sino que ha sido la canción como tal, canción, olvídate que es un villancico, o sea que es una canción de Navidad. La canción más vendida en la historia discográfica y radial de los Estados Unidos, y según se dijo, quien único le rompió el récord por un momento, circunstancialmente, fue cuando Elton John hizo la versión de su canción que dice Goodbye Norma Jean, Candle in the Wind, o sea, la vela al viento, que originalmente aparece en el disco Goodbye Yellow Brick Road, está dedicada a Marilyn Monroe, y él le cambia la letra. Y se la pone, la letra dedicada a la muerte de Diana, le pone Goodbye England Rose, o sea, adiós, Rosa de Inglaterra. Y como Diana era tan querida, la muerte de Diana fue tan inesperada el día 31 de agosto del año 97, y el señor publica esa canción en torno a su funeral, según estadísticas, esa canción le rompe el récord de ventas, se la rompió a White Christmas. Sin embargo, yo he visto informaciones posteriores que dicen que no, que de todas maneras, White Christmas no es el villancico más vendido, no es el villancico, es la canción más vendida en la historia de la radio y del mercado discográfico, que ya de hecho no existe, pero incluso a nivel de MP3 es tremenda esta canción White Christmas del año 1942, escrita nada más y nada menos que por un músico importante, compositor, que es Ingrid Berlin. Ingrid Berlin escribió esta canción, y esta canción ha vendido millones, o sea, cientos de millones de copias en el mundo entero. Y esta canción es súper importante. La primera vez que se tocó públicamente la cantó Bing Crosby en el show de radio de NBC, en radio, no en televisión, en las Navidades del año 41. Y después se hizo esta grabación en el 42. Sin embargo, interesante, el máster de usarse tanto se dañó, el máster de imprimir tanto se dañó, de manera que esta canción tuvo que grabarla Bing Crosby en el año 47. Y esta que estás escuchando, que fue grabada el día 19 de marzo del 47, pues fue la que ha terminado siendo la más vendida, porque el máster original del 42 se dañó de tanto que imprimieron la canción. Así que, sin duda, White Christmas es el villancico de villancicos. Y la canción escrita en el año 1942. Esto sin duda, inderrotable esta canción. Para salir de aquí ahora, con este programa especial de Navidad que hemos hecho, que me quedaron canciones, yo quiero que Viñoli vaya preparando el dedito ahí, porque yo lo que quiero tocar es All I Want for Christmas Is You. Y esta canción, esto es contemporánea, saliendo del año 42 ahora. Esta pieza fue lanzada el día 1 de noviembre, en noviembre, fíjate tú, del año 94. Este es Mariah Carey, escribió y es coautora de la canción, se llama All I Want for Christmas Is You. Este es un villancico tan animoso, tan animado, tan agradable. Mariah Carey lo grabó, el video está ahí, está vestida de Santa Claus, con una faldita cortita. Mariah Carey, que era una mujerona bella, qué bella muchachona. Sin duda, mi esposa se pone muy celosa cuando yo me hago el tonto y veo el video. Y me dice Mike que sigue siendo una mujerona bella. Ya no es una chiquilla, pero sigue siendo una mujer espectacular, Mariah Carey. Y esta pieza la coescribió ella con Walter Afanasieff. Y esta es la época en la cual ella estaba casada con Tommy Mottola, que sigue siendo marido hoy día de Thalía. Y Tommy Mottola sale vestido de Santa Claus en el video, que el video es curioso porque el video está hecho de una manera retro, como si hubiesen tomado con una película de Super 8 en los años 70. Así que ahí, don, 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 din, don, don, din, don, din, don, din, dan. No, esa es otra canción. Ahí te la dejo, esa es Mr. Sandman. Esta es Mariah Carey. Gracias, feliz Navidad. Y ahí te dejo con Mariah Carey. Esta hora en la tarde cubana, apenas en Navidad, es todo lo que quiero para Navidad, eres tú. Todo lo que quiero para Navidad es, eres tú, querida Cuba, y que seas libre, ¿sabes? Gracias y bye bye.
Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.000.